Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Nosotros pues habíamos salido huyendo, se pasaron a Antioquia, llegamos y nos metimos a la casa de la tía Lucía, una tía del papá de mis hijos, que fue la que nos dio la mano y nos recibió con los brazos abiertos y todo. Y esa misma semana que nosotros llegamos de Sopetrán, esa misma semana fue que ocurrió lo de las Torres Gemelas. Y oye, y el impacto era que, y lo que yo, o sea, lo que se me dio en la mente, y que a mi hijo también le pasaba lo mismo, porque yo discutía, hablaba con mi hijo y mi hijo me decía que él se le venía ese recuerdo lo mismo. Eran tantas las balaceras en ese momento en la Comuna 13 que uno miraba el noticiero por Caracol o por RCN de cómo se estaban desplomando esas Torres Gemelas, y nosotros no éramos metidos debajo de la cama en la Comuna 13 porque había en ese momento una balacera y se apenas caían paredes de esos ranchos de atrás donde la tía Lucía. Entonces yo me imaginaba, yo era mirando ese televisor y a mí me parecía era que se me estaba viniendo esas torres, era ahí que me estaban cayendo encima de mi cabeza, y mi niño era conmigo ahí también debajo. La tía se metió bajo una mesa y nosotros debajo una cama, y unas balaceras que duraban horas. Incluso había veces que era la balacera toda la noche y amanecía el día y seguía lo mismo. Pero eso fue una de las cosas que me tocó vivir en la Comuna 13 después de salir de allá de Sopetrán huyendo por ese tema pues de las benditas vacunas y todo.
Noemí Candamil, víctima de desplazamiento forzado en varias ocasiones, oriunda del municipio de Aguadas Caldas. Su vida ha estado marcada por el conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas.
En el 2000 yo estaba radicada viviendo en Medellín con el papá de mis hijos. Tenía solo un solo hijo, mi hijo Jairo Alexander. En ese tiempo tenía mi hijo 4 añitos. Nos fuimos a administrar una finca a Sopetrán, Antioquia, en la vereda Cajones. Unas fincas muy bonitas que era de recreo y pues de gente muy rica en Medellín. Y pues en ese entonces vos sabes que estaba en su furor y todo el tema pues de la mafia. Y bueno, y le pagaban a uno muy bien y nos fuimos para Sopetrán. No sé qué pasó, como que el patrón de la finca no estaba pagando las vacunas. Entonces, en retaliación a nosotros los paramilitares allá, pues nos amenazaron, nos dieron horas para que nos fuéramos de la finca porque el patrón no pagaba las vacunas. Y como eso era así, el que no pagara las vacunas, así, le daban, y entonces siempre la retaliación era con los pobres administradores o si eran familiares, imagínate. Entonces tocó salir de Sopetrán, a la hora que ellos dijeron, tocó salir de Sopetrán y me tocó llegar otro pues a Medellín. Eran paramilitares, y ese fue mi primer desplazamiento. Llegamos otra vez a Medellín, con la mera ropa, dejar todo.
En el año 2001, llega desplazada a la ciudad de Medellín, lugar donde las cosas no fueron fáciles, y a causa de las amenazas y constantes extorsiones, sale nuevamente desplazada junto con su familia al departamento de Córdoba.
Y llegamos a Medellín, y lo otro era que pues imagínate, llegar uno ya otra vez y, o sea, como empezar otra vez en cero, y pues yo tengo mucha familia en Medellín y familia de él, llegamos donde una tía de él, e imagínense a dónde nos metimos, para que ustedes te dicen, no, esto es una locura. Nos metimos a la Comuna 13, porque no teníamos más opción donde llegar. Llegamos donde la tía Lucía, una tía del papá de mis hijos que tenía como 80 años y la vieja vivía sola en una casa allá en la Comuna 13. Y llegamos allá y ella nos recibió. Y imagínense salir uno de allá huyendo, asustado, y me llegaron a la Comuna 13. Cuando el día de las Torres Gemelas, ese día nosotros nos tocó ver, mientras que éramos nosotros viendo eso por televisión, nosotros estábamos metidos debajo de unas camas de las balaceras tan horribles. Y la tía me decía, mija, métate bajo la cama con el niño que nos van a matar, nos van a fumigar. Y apenas se caían las paredes de otras casas y se oían los lamentos, los gritos, o sea, era algo que yo era así, metía bajo la cama y miraba al televisor y yo veía era que las Torres Gemelas me estaban cayendo ahora a mí y a mi hijo. Unos sobrinos de ella tenían unas panaderías ahí en el 20 de julio. Entonces me decían, Mona, véngase y póngase, ayúdenos a vender jugo y de naranja a esos choferes, que porque ahí llegaban todos los buses. Entonces yo madrugaba a las 3 de la mañana, pero muerta de miedo por las balas. Incluso me pasó que yo madrugaba a hacer el jugo de naranja y me tocaba pasarme literalmente por encima de los muertos, porque por esas escaleras de la Comuna 13 amanecían ahí los sacaban de las casas envuelticos en las mismas sábanas y los dejaban ahí tirados, o a veces así, hasta desnudos. Y bueno, yo suspiraba, yo decía, yo invocaba al Padre, bueno, yo, Jesús, yo, María, o bueno, y seguía. Y llegaba yo a esa panadería temblando. Y llegaba el primo del papá de mis hijos y me hacía tomar, era un aguardiente. Porque yo era temblando, era el impacto, todo era. Entonces ahí pues sobreviví, pero mi corazón y mi divina intuición me decía que tenía que salir de ahí como fuera. Y como el papá de mis hijos había trabajado con Isa, y yo no sé, Dios me dio a mí como ese espíritu. Dios me dio ese don de la palabra y me fui a buscar un expatrón del papá de mis hijos, de Isa. El doctor Carlos, un ingeniero de ISA, y yo fui a llorarle y a contarle, y yo, doctor, ayúdeme, necesito salirme de ahí con mi hijo, yo lo he entrado a estudiar con una prima hermana que era profesora en el 20 de julio, y me tocaba para ir a llevar a mi hijo, pasar por el medio de esas balaceras y encima de los muertos y todo. Entonces me dijo el doctor Carlos, dijo, yo ya no trabajo con ISA, yo estoy pensionado, y dijo, pero déjeme yo ver qué hago. Y entonces él llamó como a un familiar, llamó que es que a un abogado. Nos mandaron a vivir a una finca, a cuidar una finca, pero que no nos daban sueldo porque esa finca como que la tenían unos abogados y que, bueno, era un, no sé de qué, o sea, yo la verdad pues nunca indagué para qué. Igual a mí lo único que me importara era salir de allá y guardar como mi vida y la de mi hijo. Dijo, se van para allá mientras tanto, que los voy a ubicar. Y el abogado, y ahí fue con la novia, la doctora Yolanda Tetay, y entonces cuando vieron que éramos una pareja muy jóvenes, que el papá de mis hijos es muy berraco para el trabajo y de todo, y que se le medía todo, y él es egresado de Hogares Juveniles Campesinos, y entonces, y que él sabía todo el tema de cultivo y de todo, entonces la doctora Yolanda Tetay dijo, necesitamos un administrador para una finca para que se vayan para Córdoba. Y yo, no, pues, ¿era eso? O sea, y de una, nos fuimos para Córdoba, eso fue ya en el... Nos fuimos a pasar Navidad ya, y yo no conocía el mar, mi niño tampoco, pues ya, y eso fue, pues, un cambio del cielo a la tierra. Era una hacienda, la hacienda era tan grande que lindaba con el mar y lindaba también con unas propiedades de uno de los vecinos de nosotros, Mancuso. Que de ahí nos tocó volver a salir en el 2005, otra vez desplazados de allá de Córdoba. Y allá yo ya me había empoderado y mi hijo entró a estudiar allá a la primaria. Yo le ayudaba mucho a las monjas allá, yo era de la asociación de padres, yo era la secretaria de la Juntación Comunal de la Vereda, que esa vereda se llama La Boca, eso es de Puerto Escondido, Córdoba. Y pues eso fue ya más o menos en el 2004, que empezaron, pues el tema delicado, como vos sabes, uno era ver, oír y callar. El problema siempre había sido, era del papá de mis hijos, o sea, si a uno le caían ahí los grupos ahí. Y lo otro, yo era la secretaria de la Juntación Comunal. Allá era Electrocaribe, Electrocosta. Si había luz de día, no había de noche. Una vez nos quedamos sin luz como 8 o 15 días. Y la luz vino tan fuerte que se nos quemó todo. Ventiladores, las neveras. Y pues bueno, pues esa gente tiene plata. Esa gente, pues sí, se demoraron para mandarnos de Medellín los ventiladores para que los cambiáramos, pero los mandaron. Pero la gente pobrecita de la vereda, imagínense, ¿con qué iban a volver a comprar un bendito ventilador? Y uno sin ventilador allá para dormir es tremendo. Entonces yo fui una que le dije al presidente, yo, no, hagamos derecho de petición y entutelemos. ¿Tienen qué? Nosotros nos pusimos a sacar firmas por todas esas veredas. Yo me patoneaba en un caballo de paso fino y estaba embarazada de mi hija, con la barriga así, y me iba en ese caballo a sacar las firmas de la gente, que la gente, y yo, deme la firma. Y como me da todo, me dice uno cachaco, mira, oiga cachaca, ¿y para qué quieres esa firma? Y yo le dije, vamos a demandar a Electrocosta que miren. Ay, claro, sí, eso sinvergüenza, mire que estamos sin neverita. Y yo les tomaba fotos y la gente llorando y todo. Ganamos esa tutela. Electrocaribe, Electrocosta tuvo que en los mismos recibos y devolver plata. Incluso tenían que venir y por ejemplo traerle los televisores a la gente, a las familias. Pero le cuento que eso se ganó la muerte el presidente de la Junta. El presidente de la Junta era también un paisa vecino. Este personaje estaba en la primera comunión de su hijo y llegaron por él en una camioneta delante de nosotros, delante de la mamá, delante de todos los vecinos, estábamos reunidos, estaban las monjitas, y llegaron ahí a la finca, se lo llevaron en una camioneta. El hombre por la noche no apareció, no llamaba. Al otro día iba el papá de mis hijos y otro grupo de gente, porque eso fue ya como ya el 10 de diciembre. Iban madrugados para Montería y era entre noche y claro, o sea, eran eso como las 5:30 de la mañana, era entre noche y claro, cuando iban, cuando veían de una torre de esa de Caribe, de Leto Caribe, veían como unos chiros colgando. Entonces el conductor paró, sacaron la linterna y miraron cuando era el presidente. Lo mataron, imagínense, mataron al presidente, a mí también me amenazaron de muerte, fue que mataron al presidente, imagínense, yo era la secretaria, ¿vos te imaginas? Mejor dicho, nos tocó también ya salir de allá, nosotros salimos de allá en esa época que los patrones llegaron, en Semana Santa, salir sin nada. Teníamos un ganado, tampoco se pudo sacar ese ganado. Es que esa fue otra cosa. Los patrones también, como se habían demorado para venir, a ellos se les llevaron un ganado de ahí de la hacienda. Esta gente, supuestamente que para ellos pagasen lo que ellos les debían de las vacunas que tenían que pagar. Y ese día que salimos ya de esa hacienda, nosotros nos tocó salir y decirle a los vecinos y todo que íbamos era para Montería, que hacer un mandado, que íbamos a regresar. Y no pudimos salir con un morralito con tres chiros.
En el año 2005, nuevamente salen desplazados y llegan a la ciudad de Bogotá sin nada. Trata de iniciar su vida nuevamente de ceros junto a su familia.
Pues bueno, en Bogotá la ventaja era pues que tenía a mi familia, allá me recibió mi hermana Mariela, la peluquera, y empezar en ceros y llegar a Suba, una cualidad también que es una calentura, y ahí fue donde lo otro, bueno, entonces llegamos a Bogotá, pero yo la verdad, yo no me sentí, o sea, eso era algo como traumático, llegar a Bogotá y confuso, o sea, imagínese uno vivir en una hacienda al pie del mar, llegar uno a Bogotá ya, o sea, exacto, esa vez ya pues en el 2005 pasamos allá, estuvimos en Bogotá ya, mi mamá me recibió a mi hermana y mi mamá seguía en Aguadas Caldas, pero hubo un suceso que ese sí, yo creo que fue el terremoto que más me sacudió a mí mi vida. Como mi mamá estaba viviendo en Aguadas y mi hermano el menor, que mi hermano pues el menor ya era casado, en esa zona estaba Karina, entonces y yo hacía muchos años que no venía. Y yo venía para pasar Semana Santa a Aguadas, cuando pasó un suceso tremendo, tremendo, fue que el 5 de mayo nos minaron las fincas en Aguadas, en Sonsón, y mi hermano el menor cayó en una mina. A mí me tocó estar en Manizales, en la clínica con él. Cuando yo llegué a la clínica, fue algo muy traumático, muy impactante, porque mi hermano parecía un monstruo, lleno de esquirlas en su rostro, todo su cuerpo, sus manos, sin un pie. ¿Y cómo te parece, Julio, que pues mi hermano perdió su pie y ahorita está en Pasto, Cundinamarca?
En Aguadas Caldas, donde vivía su mamá y su hermano, la guerrilla de las FARC minó parte de los terrenos de su finca. Y un día el hermano de Noemí es víctima de una mina antipersonal, obligándolos a salir nuevamente, desplazados, con su mamá y su hermano, dejando abandonada su finca.
En el 2005, pero me vine para Aguadas y que en ese mismo día fue que pasó lo de mi hermano. Y nos tocó el mismo salir en el 2006 de Aguadas con mi hermano. Y yo, o sea, mejor dicho, yo, la idea era, a ver, o sea, una de las ideas era como haber retornado otra vez a Aguadas. Pero pasó ese suceso de mi hermano. Eso sí nos marcó a toda la familia para siempre. Y tocó sacar a, claro, con mamá, todos, mis hermanos. Sacar a mi hermano y a su mujer con los niños de allá, todo. Claro, por Dios. Y imagínense a mí la persecución. Empecé, ese es uno de los temas de amenazas míos por restitución de esa tierra. No, mamá murió, le prometí a mamá en su lecho de enferma que no iba a molestar más con eso. Eso se perdió. Y mi hermano esa finca no la puede vender ni puede hacer nada mi hermano, porque él no puede hacer escritura de esa finca, porque eso está en restitución. Y eso están haciendo una hidroeléctrica, la hidroeléctrica Río Arma, busca ahí en Google, Julio, ahí aparece. Sí, señores, esa tierra se perdieron. Y ya llegué yo a Bogotá y se me salió esa leona que tenía dormida, Me puse, hice un semestre de Derechos Humanos y todo con la Universidad de La Salle, hice el técnico en sistemas, ya empecé a trabajar con la Corporación Repair Rural y me la pasaba en Florencia, me la pasaba en Villavicencio y ya fui la fundadora de la Mesa Autónoma de Mujeres, que gracias a esa mesa nosotros inundamos, imagínense que las mujeres víctimas del conflicto armado, violadas por paramilitares, por ejército, por guerrilla, esos hechos, nadie podía declarar eso. Y gracias a esa mesa autónoma de mujeres que nosotros nos empoderamos, como yo y otras compañeras, nos pusimos a elevar derechos de petición y tutelas a eso cuando es oración social de la presidencia, y de ahí salió el auto 092, que ese auto, en retaliación, me han violado y me han matado muchas mujeres compañeras líderes en los territorios, porque logramos la pelea y la Corte Suprema nos dio ese auto. La Constitución no está en la Constitución, eso fue trabajo de nosotros.
Noemí inicia su trabajo social como líder de las víctimas del conflicto armado. Hoy vive en Pereira y sigue luchando por las víctimas, comercializando los productos a través de la asociación de varias iniciativas artesanales y de productos naturales que se unifican en la tienda Café de la Paz.
Tengo 6 hechos victimizantes reconocidos. Y acá, pues Julio, yo dije, no me voy a meter en eso, pero vea. El periodista de acá, que es muy reconocido de las víctimas, el Sirirí, Javier, fue uno que me dijo, no, la necesito que se meta aquí a la mesa. No quise. Pero ya llegaron otros compañeros como Carlos Galvis y otros, y me dicen, hermanita, usted tiene mucha cosa para enseñarnos, usted tiene mucho mundo, pues la necesitamos que se vincule a la asociación. Entonces en ese momento yo soy la tesorera de la asociación Vincampaz, Asociación de Víctimas Campesinas, y esa finca, ellos se metieron hace 9 años a esa finca, que es de un narco, y eso está de destrucción de dominio. Y allá estamos en ese proceso y ahí estamos con lo del cacao. El proyecto de cacao es un proyecto que hicimos con unos estudiantes de la universidad hace 2 años, que las pobres muchachas iban a graduar como en agronomía y no tenían dónde hacer todo. Entonces nos dieron los, y yo le dije, no, hágale, nosotros les entregamos allá, nosotros les hicimos el proyecto con ellas allá y empezamos a cultivar el cacao. Eso era como una tesis para ellas, poder ellas graduarse. La tienda Café de la Paz fue una iniciativa que nació en el despeje del Caguán en el gobierno de Pastrana, y entonces los reinsertados y los desplazados y las víctimas del conflicto armado, que eran, sembraban cannabis y coca, entonces pues tenían ellos que comprometerse a no volver a sembrar nada de plantas ilícitas, y de ahí nació la iniciativa donde empezaron a sembrar cacao, a sembrar café. Pero imagínense los indígenas del Baupés sembrando café orgánico. Imagínense, Julio, que nosotros nos tomábamos ese café en las oficinas de País Rural, en las oficinas que estaban a la frente del Murillo Toro. Ese café le sabía uno a gloria, la historia, la memoria. Yo me ponía a tomar esa taza de café y yo veía algo muy bonito en ese café. Ese indígena que dejaba de sembrar coca y cannabis, que se ponía a sembrar café, él contaba la historia, cómo sacaban por los montes ese café, cómo lo tostaban en unas pailas en pura leña, cómo de ahí lo molían en las máquinas de moler maíz, cómo lo sacaban en las canoas y cómo nos lo hacían llegar a Bogotá en una avioneta y todo. O sea, eso era algo mágico. Eso era. Yo me ponía a tomar esa taza de café y yo veía cosas muy hermosas ahí. Esto es otra gente que cogían la arasá, que aquí le dicen yogur, no sé por qué le dicen yogur, la guayaba de arasá, se inventaron unos vinos, se inventaron unos dulces, confites, mermeladas con el arasá. Y cuando llegaban esos confites que yo los vendía allá en las ferias y que los compartíamos allá en las oficinas, esos confites sí le endulzaban a uno la vida, porque uno sabía que había familias que estaban transformando sueños y que estaban saliendo de cosas muy dolorosas y que se estaban endulzando la vida con esos dulces y transformando eso. Entonces, eso fue una de las que me apasionó mucho. Desafortunadamente, no sé si usted conoce la historia, País Rural, que no le intervinieron, fuimos los operadores números de Ecopetrol, el compañero, mi hermano, porque él para mí es como mi hermano, Freddy Vargas, está preso, y todos los abogados que han querido ayudar a este personaje me los han amenazado de muerte.
La iniciativa Tienda Café de la Paz es asociativa y organizativa. Representa a muchas organizaciones de víctimas del país a través de estos productos. Cada uno tiene una historia, pero al final todos buscan la restitución de la dignidad de la mujer emprendedora.
La tienda, yo seguí sola, yo seguí participando con el Alta Consejería en ferias, las indígenas Huitoso me ponían a mí todas las artesanías. De Florencia, yo soy la presidenta de Junta Comunidad de Florencia Caquetá. De meras mujeres tenemos organizadas allá 80 organizaciones de mujeres víctimas allá en Florencia Caquetá. Ahorita pues con lo de la pandemia se nos cayeron muchos proyectos. Allá sigue Neruda, una mujer, una berraca, una guerrera. Que yo le pido a Dios que me dé licencia y este proyecto y también ir a ayudar a esas mujeres allá a Florencia. No es lo mismo usted comprar una cocada, que la hacen, sí, la comunidad negra palanquera muy hermosa, sí, que mueven esas caderas muy hermosas. A usted comerse una cocada innovadora, hecha por una llanera que ha sufrido persecución y de todo, amenazas, que le mataron sus hermanos, que se vino aquí a resguardar su vida. Y ya se inventó esta cocada, plátano, banana y coco, sin azúcar, sin preservantes, tenemos el sello verde que eso, y las cajas, se le está dando trabajo a las mujeres para que hagan estas cajas con la misma guasca de plátano, ¿cómo la ve? Todos, todos. Entonces, Julio, yo no duermo, yo sueño, como se lo hizo la unidad de víctimas, la tienda Café La Paz es un vehículo que no es para, no es mío, es para asociar a todas las asociaciones. La meta mía, ¿sabe cuál es, Julio? Yo no sé cómo me van a ayudar ustedes a buscar empresarios que le apuesten a este proyecto, porque es para montar una tienda Café La Paz en París.
Noemí hoy sueña con seguir creciendo con su organización y reivindicar a las mujeres víctimas del conflicto armado, y anhela montar una sucursal de su tienda Café de la Paz en París, para que muchas personas del mundo conozcan lo que hacen las diferentes víctimas del conflicto armado en Colombia. Noemí nos habla de perdón y de reconciliación.
Perdón, eso es la gracia divina. Si no tenemos ese Cristo en el corazón, le cuento que nos vamos a seguir matando. Y yo, gracias a Dios, estuve en ese proceso. Soy, no pertenezco a una iglesia porque cometí ese error en Bogotá de meterme de iglesia en iglesia. Todas eran de garaje, hasta me quitaban los celulares por no tener con qué pagar el diezmo. Entonces, solo ese Cristo hay que estar en el corazón y conectados con la fuente divina. Y la fe es creer en lo que vos no puedes ver, y yo le creí. Esa reconciliación es el perdón. Si nosotros no perdonamos, imagina que en la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7, Julio. Hay que perdonar. Claro. Y el día que me encuentra Karina, la abrazo y le digo, mujer, que Dios te bendiga y que de verdad nos ayude de verdad de corazón, que nos ayude a las mujeres. Porque si ella tiene esa transformación y si ella tiene el poder que tiene ahora, y si Dios la tiene viva, es porque Dios la tiene para crear una misión en este planeta y que de verdad nos ayude a las mujeres en Colombia. Yo se lo diría. No fue fácil. Eso fue ayuda y gracia de Dios. No es fácil. Porque es, y lo otro es que yo tenía una transformación en mi vida. En este momento soy como esa oruga que se convirtió en esa transformación y soy una mariposa y muy feliz. Y una abeja, soy la que me llaman la reina. Soy mi, cuando venga Pereira, no me busca por el nombre, nadie me conoce. Usted vaya y le pregunta a los vigilantes de los edificios y pregúntele a los señores ilustradores de botas. Dígale que dónde está la mona, la reina de las abejas, así me conocen acá. Manejo un perfil muy bajo, pero yo sigo trabajando y ayudándole a la gente lo que más pueda. Estoy ayudándole a una familia en un proceso en Córdoba, que el mismo sobrino, que es paramilitar, que es el niño de la primera comunión, pues despojó de tierras a su tío.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.